Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y 6, 3 y 6 en las Islas Canarias. Muy buenas noches, esto es La Noche y estás en la cadena COPE. Gracias por escogernos y bienvenidos si nos acabas de encontrar. Que sepas que aún no quedan dos horas del programa, es decir, te vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana. Y antes de dar voz a los oyentes, tengo que decirte que nada, en un minuto, en un par de minutos, vamos a tener una conversación tranquila sobre el mercado laboral. Se reanuda la búsqueda de empleo para quienes no tienen, también para aquellos que quieren mejorar dentro de las posibilidades que el mercado español ofrece o el mercado internacional, y para ello vamos a tener con nosotros a todo un experto, a Alfonso Villarroel. ¿Qué nos cuentan nuestros oyentes, Belén?
Pues mira, va de disfraces ahora al Artaun, una fiesta de disfraces. Ana de Cáceres iba con sus amigas, venga, nos disfrazamos para la fiesta de no me acuerdo porque me lo ha contado por teléfono un amigo suyo. El caso, que al final, ¿qué pasó? Que solo fue disfrazada ella.
¿Solo?
Y las amigas, muy brujas de ellas, iban tan monas. Y esta pobre pues me ha dicho que iba disfrazada de murciélago. En fin, cosas que pasan, cosas que pasan. También nos dicen, estábamos preguntando en nuestro muro de Facebook lo que le ha pasado a este chico, era Ander Herrera, el centrocampista del Athletic Club. ¿Y qué ha pasado? Pues nada, que el Manchester al final pues jugarreta. El caso es que siguen el equipo rojiblanco. Y nos dice Mohamed Hassani, pobre, que era la única oportunidad para pegar un salto a superestrella. Y sobre la película de Paco Ventura, la película que nunca deberías dejar de ver, hoy hemos hablado de Marnie, la ladrona, pues José Miguel Gómez Gómez está encantado. Dice que es una película imprescindible y que la banda sonora pues que es espectacular. ¿Qué nos quieres comentar estas cosas? Otras cosas, pues puedes hacerlo en nuestro muro de Facebook, La Noche de COPE, nuestro Twitter, @ La Noche de COPE, nuestro teléfono 950-6006.
A pocas horas de que se hagan público los datos de desempleo pertenecientes al mes de agosto finalizado, los que están en paro comienzan a moverse para encontrar trabajo y los que tienen trabajo inician una etapa para progresar y mejorar, si es posible. ¿Cómo enfrentarnos al mercado laboral, tanto si estamos en el paro como si tenemos ahora mismo una ocupación? Contamos con la presencia en el estudio de Alfonso Villarroel, cazatalentos y conocedor de nuestro mercado laboral. No en vano tiene una agencia que es Villarroel and Hunter, aquí en Madrid. Alfonso, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Tenemos unos cuantos millones, muchísimos más de los deseables en el paro ahora mismo en España, con cualificaciones de todo tipo, evidentemente. El mes de agosto, y si no, corrígeme tú, suele ser un mes de bastante parón. Todo el mundo descansa, tanto los que emplean como los que están buscando empleo, y yo creo que ahora es bueno hacer una gimnasia para fijarnos dónde tenemos que poner el acento para que esta reactivación de septiembre pues pueda ser útil, ¿no?
Pues yo no estoy tan de acuerdo en que los que estén buscando empleo hayan parado en agosto, ¿no? Quizá los que estén trabajando lo hayan tenido más deseado, ese parón y esas vacaciones, pero quien está buscando empleo no pierde la tensión de seguir buscando incluso en agosto. Podrá haber acompañado a su familia, podrá haber relajado un poco la búsqueda, pero seguro que ha tenido la antena bien despierta, buscando oportunidades o buscando dónde buscarlas, ¿no? Eso es lo que creo, ¿no?
Quizás sí las empresas paran un poco más el hecho de contratar o de buscar, puesto que, bueno, ya no es como hace 10 o 15 años, donde España se paraba totalmente en agosto, pero sí es verdad que el flujo en general, el trabajo, pues es más relajado, hay menos gente en las plantillas, y me imagino que, por tanto, también vosotros, entre otros, veréis que en el mes de agosto, pues las peticiones, pues se relajan un tanto, ¿no?
La gente cree que es así, pero no es así. Yo siempre animo a la gente a que no pare en agosto precisamente porque pensando que todo el mundo está parando, sí, todo el mundo se para y hay oportunidades a las que nadie llega. No, bueno, pues no. Nosotros trabajamos en agosto igual que en mayo o que en febrero.
Ajá.
Y las peticiones de los clientes no bajan en agosto. Quizá las entrevistas, los procesos se alarguen más porque hay gente que está de vacaciones, pero hay búsquedas y hay cosas que tienen que estar listas para septiembre y agosto es un mes para hacer el trabajo igual que cualquier otro.
Bueno, en cualquier caso, y aprendiendo esto nuevo que yo no conocía al menos, lo que está claro es que septiembre ya sí que la gente está full time en todos los sitios. Quedan todavía rescoldos de gente que tiene la oportunidad de irse de vacaciones, pero se considera ya, digamos, el mes de inicio del curso laboral, por así decirlo, ¿no? Mucha gente parada, gente de diversas procedencias, de diversas edades, pero fundamentalmente lo que yo quería charlar hoy contigo, porque creo que puede ser de gran ayuda para nuestro oyente, es en qué tenemos que fijarnos o en qué tiene que fijarse aquel que está buscando trabajo, o bien porque esté parado, o bien porque quiere progresar o cambiar el sector en el que está trabajando. Y me refiero no solamente a cómo hay que presentar un currículum, que esto ya lo hemos hablado otras veces en este programa, sino sobre todo esas diferentes miradas que hay que poner, ¿no? Por ejemplo, un asunto muy importante que creo que en este país pecamos un poco de no cuidarlo demasiado, es que mientras estemos buscando trabajo, además de ese de estar activo y de ver las oportunidades, pues es la formación, ¿no? El formarnos mientras tanto, ¿no?
Si te parece, de la formación hablamos después. Yo creo que lo más importante cuando vas a buscar trabajo, o cuando te planteas buscarlo para cambiar de trabajo, ¿no?
Sí.
Es la actitud, es decir, la gente está obsesionada por todo eso que sabe hacer, pero nosotros consumimos por el cómo, consumimos en un restaurante, consumimos en muchos sitios por la forma en la que nos presentan las cosas, ¿no? Hay magníficos profesionales con una actitud mejorable, por decirlo de otra manera. O hay estupendos parados desde el punto de vista de experiencia profesional, que salen al mercado con una actitud, vamos a decirlo de una manera suave, mejorable. No puedes presentarte a buscar algo si no estás curado de tu salida, si no estás curado de ese palo tan gordo que es pasar al desempleo. Si no tienes una actitud... Ahora hablamos de qué actitud, si te parece, pero sí. Si no tienes una potente actitud, es secundaria, es secundario si eres apto o no apto para ese puesto de trabajo. Y la actitud, básicamente, es transmitir ilusión, es transmitir alegría, es transmitir serenidad, es transmitir confianza en uno mismo. Transmitir no en el sentido de que te la inventes, sino de que la tengas.
O sea, tener la mente limpia, ¿no?
Sí, estar tranquilo contigo, es decir, saber que pasó el duelo del ser despedido, que siempre es una cosa... Bueno, traumática, ¿no?
Sí.
Y que todo eso está bien asentado, que tú no eres un distinto, tú eres un parado como millones o como miles de personas que lo han sido circunstancialmente en un momento dado y que pasa. No hay parados estructurales de por vida. Yo no he conocido a ninguno, ¿eh? Tengo 45 años y no he conocido a nadie que, si no es por voluntad propia, que esos distintos haya quedado parado, ¿no? Entonces... Hay que mantener la calma y si pierdes la calma, pierdes, ¿no? Y esa es la actitud. La actitud es decir, bueno, quizá no sea este mes, quizá sea el mes que viene, ¿no? Pero que la ansia no ahogue tu actitud positiva, porque al final te la juegas en una entrevista y te la juegas en cómo estés tú, en lo que transmitas, más que en lo que sepas hacer.
Vale, pues...
Respecto a la formación, perdóname.
No, que digo que he visto cómo hay que afrontar la salida a la calle para encontrar trabajo o para pasar una entrevista o una serie de entrevistas. El asunto de la formación, que ahora volvías a incidir tú, que yo no sé si realmente cuando hablamos de formación en este país tenemos bien claro qué es la formación o por dónde tiene que ir la formación, ¿no?
Yo creo que la formación en este país, como ha habido muchos años sin formación, ahora sí. Hay una... sobreestimación de la formación. Yo creo que hay que saber lo que hay que saber. Y nadie compra una experiencia profesional en base a la formación. O sea, se trata de saber hacer cosas. Y la formación te tiene que servir para saber hacer cosas. Nadie compra formación per se. España posiblemente sea el país que más másters expide por mayor de edad. Por poner un ratio que me estoy inventando sobre la marcha, pero... Y aquí te venden másters los domingos en las páginas sepias haga un máster por 399 euros y páguelo en sus próximos 10 años. Es decir, nadie paga, nadie me refiero a las empresas no pagan la formación, pagan qué sabes hacer. Y tienen que estar seguros de que esa formación que tienes te sirvió para poder hacer algo. De una manera escueta te diría, déjate de máster y aprende inglés de verdad. No es para solo si quieres emigrar, sino el 80% de las compañías que hoy, o más diría yo, el 80 o el 90% de las compañías que hoy te pueden emplear tienen nexo internacional. Es decir, venden fuera, son socios de unos de fuera, compran fuera, viajan fuera, lo que sea. Pero están relacionados con más allá de España y si no tienes inglés vas mal, o sea, no es, no te vuelvas loco.
Si no tienes un buen inglés, porque mucha gente dice, no, yo, a mí no se me daba mal en el colegio el inglés, ya, pero con ese inglés en el mercado laboral te comen.
Si no eres capaz de comunicarte en inglés, sí. O sea, la gente es bastante más como generosa, ¿no?, con los malos inglés de lo que nos creemos. El español en general tiene un sentimiento de ridículo y una serie de cosas que le impiden hablar inglés con frescura o con relajación, pero bueno, se trata simplemente de que puedas comunicar en inglés. Nadie te va a pedir que reescribas a Shakespeare ni cosas raras, no hay que volverse loco con esto, pero no pierdas la oportunidad de hablar en inglés, ¿no? Ahí, es increíble ver cómo padres todavía que ellos mismos tienen encima el trauma de no tener un inglés bueno, permiten que sus hijos vean la televisión en castellano, ¿no? Qué chantaje tan bonito el decir, toda la televisión que quieras, pero solo en inglés, ¿no? Sí. Eso es, bueno, pues ya está, ya, tranquilo que con 12 o 14 años le tendrás hablando inglés, ¿no? Formación, sí, pero la necesaria, no hay que caer en las trampas de los que ofertan formación pensando que la formación es una garantía de empleo en absoluto. Te pagarán por lo que sepas hacer. Y si la formación te ha servido para saber hacer eso, perfecto, si no, no. El inglés, déjate de máster.
Lo hablamos la semana pasada con el director de la información.com, con Carlos Salas, que bueno, precisamente dedicábamos su espacio en La Economía Explicada con Sencillez precisamente a eso, porque él también se ha puesto las pilas después de unos años sin practicar demasiado el inglés y tenía un buen nivel de inglés a reciclarse, y nos daba muchos consejos acerca de cómo de una manera incluso gratuita hoy por hoy puedes tener acceso al idioma vehicular universal de forma clara. ¿Qué es lo que buscan, si se puede hacer un genérico y explicar en unas cuantas frases, qué es lo que están buscando las empresas hoy en día? Porque claro, en época de vacas flacas como la que estamos viviendo, yo me imagino que la empresa tendrá un abanico más grande de posibilidades a la hora de seleccionar gente. Cuando hay pleno empleo, pues prácticamente tienes que estar buscando lo que hay en el mercado o tratando de fichar a gente que esté trabajando en otros lugares, pero yo estoy convencido de que dentro de los 5 millones y pico de desempleados que hay en España, tiene que haber mucho capital humano interesante para las empresas, ¿no?
Muchísimo, muchísimo. España tiene unas grandes compañías y tiene buenísimos profesionales que, de hecho, no están teniendo demasiado problema para encontrar trabajo fuera de España. Yo creo que, o sea, hay que ver de dónde venimos. Venimos de que hace 7 años prácticamente cualquier profesional con una experiencia media cualificada de 10 años tenía que descartar una oferta de trabajo cada 3 meses, sí, ¿no? Es decir, había una sobredemanda de nuevo empleo. Y eso te hacía pensar que eras demasiado bueno. Error. Hoy puede que tarden en llamarte y piensas que eres demasiado malo. Error. ¿No? Ni eras tan bueno antes, es una cuestión de mercado, ¿no? Que tú te posiciones en un lado o en otro es un error. Tienes que ponerte en el punto medio. Dicho eso, las compañías necesitan ser más flexibles porque el mercado ha cambiado y ahora todo el mundo está un poco a la expectativa, ¿no? Compañías, departamentos, divisiones, están todos buscándose la vida de una manera más flexible. Y a la gente que buscan, la buscan con esa característica de flexibilidad y de...
¿De polivalencia?
Sí, sin duda. Sin duda, sin duda. Es decir, la actitud de trabajar bien y estar con la compañía a lo que la compañía vaya necesitando. Es decir, eso de yo soy director de marketing, yo soy director de desarrollo de negocio América Latina, yo soy project manager para proyectos de ingeniería civil en obra pública. No, mire usted, eso es lo que usted ha sido. Sí. Usted será Pepito Pérez, Francisco X o lo que sea, pero eso es lo que usted ha hecho. Ahora se trata de con eso que ha hecho... ¿Qué otras cosas puede hacer? Y sobre todo, ¿qué otras cosas puede hacer de momento y qué otras cosas podrá llegar a hacer cuando lo necesitemos, ¿no? Yo diría que la palabra que resume todo es flexibilidad y modestia. Modestia porque cuando has tenido una carrera ascendente, que se frustra porque la vida es así, se para, tiendes a pensar que hay algo que no te están reconociendo, ¿no? Entonces, a la primera entrevista que tienes, al primer puesto de trabajo que encuentras, tienes una necesidad de sobreactuar en tu profesionalidad. Es un pecado tremendo, ¿no? Es como una actitud, una impostura, ¿no? De jefear, de demostrar, oiga, que yo llevo un año y pico, pero mire usted todo lo que hace. Bueno, tranquilo, tranquilo. Sí, un poquito de modestia, porque lo que usted hizo ya no vale. Lo que va a valer es lo que usted sea capaz de hacer ahora, ¿no? Entonces, ahí hay que ser un poquito prudente.
Decía Johan Cruyff, que no hace falta que se le presente, con sus cosas buenas y con sus cosas malas, pero que tiene a veces genialidades, una frase que a mí me llamó mucho la atención y que creo que encierra mucha parte de verdad, pero como el especialista del estudio, te la voy a plantear a ver si estás de acuerdo. Él decía a un jugador, en este caso a un trabajador, hay que pagarle cuando se le renueva o cuando se le contrata por lo que valoramos que es capaz que va a hacer y no por lo que ha hecho hasta ahora, ¿no?
Clarísimamente, clarísimamente. El mercado anglosajón, por ejemplo, de trabajo, es mucho más eso. Te miran más lo que has sido capaz de hacer para presentarte el nuevo proyecto. Aquí somos más, bueno, no sé, no le pongo calificativo, pero sí. Tendemos a pagar por lo que la gente ha hecho, no por lo que puede llegar a hacer, ¿no? Y eso no está bien. Tienes que pagar por lo que, igual que decía antes, ¿no? Que no te puedes enganchar al pasado, en el sentido de yo fui, yo hice, yo cobré. El pasado tampoco tiene que hipotecarte. Es decir, si te hipoteca en el sentido de yo soy eso y tengo que recuperar eso, pues vas mal, ¿no? Es decir, todos tenemos picos y bajadas que no tienen nada que ver con nuestra, ni con nuestra entidad, ni con nuestra personalidad, ni con nuestra dignidad, ¿no? Uh-huh. Y estar capacitados para adaptarse es básico, para competir con todos esos otros que están compitiendo, claro, contigo en la búsqueda. Claro.
Hay dos términos que se han utilizado mucho en los últimos años y que yo al final pienso que no es que hayan perdido valor, pero que no tenemos muy claro en el día a día los españoles si realmente tiran para adelante o no. Y hablo de conciliación familiar y laboral y hablo también, que puede ir ligada a este primer término o no, de teletrabajar o de semi-teletrabajar. ¿El teletrabajo en España se va imponiendo? ¿Es una manera de que las empresas tengan un ahorro de costes y quienes acepten teletrabajar puedan servirles de una forma distinta a lo que se hacía hasta hace poco habitualmente? Eso por un lado. Y luego, el asunto de la conciliación familiar y laboral, nuestras mujeres, las chicas, sobre todo, fundamentalmente, que son madres y que necesitan, lógicamente, tener hijos para que el día de mañana no nos falte a... Primero, para hacer una familia, y segundo, para que no nos falte de comer a los demás, y porque, bueno, pues porque llevar una familia y trabajar también es complicado. ¿Estos dos términos se han sobredimensionado o realmente se van implantando en el mercado español?
Son dos temas muy, muy, muy interesantes. Mi opinión sobre el teletrabajo. El teletrabajo está en revisión, ¿eh? Y podemos coger una compañía, por ejemplo, Apple.
Sí.
Bueno, no nos olvidemos que el trabajo es una actividad social.
Sí.
Es una actividad relacional en la que... Y el hombre lo montó desde que salimos de la cueva, lo montó así para no sentirte solo, ¿no? Uh-huh. Y hacer equipo recolectando, hacer equipo cazando, hacer equipo peleando con los de la cueva de enfrente. Entonces, esa es la esencia del trabajo. Es un colectivo con un objetivo, etcétera, etcétera. El teletrabajo está dando buenas productividades desde el punto de vista de desempeño. Es decir, la gente hace su trabajo, lo hace bien, llega a tiempo, bien, funciona. Pero también hay un desarraigo con el objetivo común. O sea, necesitamos vernos con los otros, necesitamos estar cerca de los otros, vernos.
Sí.
Estas compañías en las que entras, y no hablo de la radio, porque aquí los cascos, bueno, son obligados, ¿no? Sí. Pero estas compañías en las que entras y ves a la gente sentada en su sitio con los cascos puestos, oyendo su música y tal. Ahí yo creo que había que obligarles a teletrabajar. Usted no está presente, usted está en su mundo, aparca aquí abajo en el parking, y sí, parece que va a tomar café también con los cascos puestos y tal, pero usted no hace una actividad social. En muchas compañías se está desmontando el teletrabajo. Sobre todo en compañías pequeñas donde todavía es más importante la comunidad, o sea, hacer equipo, ¿no? Y trabajar y compartir y saber qué están haciendo los del departamento de al lado y tal. El trabajo tiene sus ventajas, pero cuidado, tiene también sus inconvenientes, ¿no? El desarraigo y la gente se siente sola, en fin, hay Yo tengo mis dudas.
Quizás se puede imponer, no lo sé, lo digo porque lo he visto en algunos casos últimamente, ese modelo mixto en el cual tienes parte presencial y parte de teletrabajo, ¿no?
Sí, sin duda. Sí, eso es básico, o sea, eso es irrenunciable. O sea, teletrabajo siempre no. No. De hecho, las grandes compañías que son las que mejor se pueden permitir el teletrabajo siempre es así. Hay una parte presencial. Otras compañías deslocalizadas, donde los profesionales, da igual donde estén, muy relacionadas con el mundo de IT, con el mundo de telecomunicaciones, mundo de ingeniería y tal, donde al final, digamos, eres un autónomo,
sí,
pero perteneces a una compañía. No hablo desde el punto de vista contractual,
sí, o sea, sí, pero trabajas autónomamente. Trabajas autónomamente.
Efectivamente, entregas cargas, como podrías entregar sillas, vuelves, entregas cargas de bits y te pagan una nómina y tal. Pero bueno, pues ahí sí a lo mejor tiene sentido el trabajo, ¿no? No hay...
¿Y el otro asunto, el de la conciliación?
Uy, yo ahí soy heterodoxo. Yo no... O sea,
hay fundamentalmente lo que se ha reclamado en los últimos años son, sobre todo, creo yo, ¿no?, unos horarios más europeos, para entendernos, ¿no?, para que las tardes queden más libres de lo que las tenemos. Con estos horarios muchas veces terminamos de trabajar, y no es mi caso que trabajo de madrugada, pero a las 7, a las 8 de la tarde, y por lo tanto pues prácticamente no hay vida familiar, niños desatendidos. He dicho antes en el caso de las mujeres, que es la mayoría, pero también es en el caso de algunos hombres. ¿Podríamos o sería deseable que aspiráramos a un horario de madrugar más y acabar antes?
Una cosa es el horario europeo.
Sí.
Con el que yo, que a mí me encanta. Yo he trabajado en Alemania, he trabajado en Holanda y me sentía muy cómodo trabajando allí. También te digo que cuando trabajaba en Alemania, por ejemplo, tenía dos compañeros. Yo trabajé 3 meses mientras estudiaba,
¿sí?,
y tal, ¿no? Pero tenía compañeros que llevaban trabajando 8 años juntos en mesas contiguas y no sabían entre ellos si tenían hijos el otro,
¿sí?,
en qué barrio vivían, en qué. A ver, esto. Lo de la conciliación trabajo-vida personal, yo creo que el secreto es equilibrio. Se trata de que cuando estás en el trabajo estés bien y cuando estés en tu casa estés bien. No por estar más tiempo con tus hijos, es mi opinión, ¿eh? No por estar más tiempo con tus hijos los educas más. Tienes más posibilidades, pero se trata de la calidad del tiempo que estás con tus hijos y, por supuesto, la calidad del tiempo que estás en tu empresa. Hacer que estás para que te vean y este tipo de estupideces, ¿no? Pues no, es decir, si estás, haz, ¿sabes? Sí.
Eso de calentar la silla no vale para nada.
No, y si tienes que hacer, estate, y si no, no sé si te tienes que ir con tu familia o te tienes que ir a ver a ese amigo del colegio que pasa por Madrid o por donde pase y lo ves. Es decir, se trata de que tengas la sensación de que hay equilibrio. O sea, no es tanto una cuestión de cantidad de horas, que lo facilita, pero sobre todo se trata cómo administras esas horas que a priori están bien repartidas.
Vale.
Luego es una cosa graciosa lo de la conciliación, cómo se interpreta. Es algo muy tarde y tal. Pero bueno, en España trabajamos de una manera muy peculiar. En España, y esta emisora lo veo, ¿no? Y en mi oficina lo veo. Es decir, salir a tomar un café con un amigo que pasa y tal, pues, oye, es que tal, bajo a tomar un café. Bueno, pues, eso no se hace por ahí fuera.
No, y luego tenemos 2 horas, 2 horas y media para comer, por ejemplo, ¿no? Que es una locura, ¿no?
Y la suegra interrumpe para decir no sé qué del niño que ha ido a la guardería, ¿no? Sí. Esto en otras culturas de trabajo no existe. Es decir, ya, cuando estoy en la oficina, nada de lo exterior
te perturba.
Me perturba y la gente dice, no, ¿cómo es esa tontería, no? Que es como, a mí no me gusta nada, ¿no? Y lo de... Yo cuando salgo de la empresa desconecto. Pues esto es absurdo, o sea, nadie te obliga a desconectar. Es tu ansia de desconectar la que te hace estar desequilibrado. La actividad profesional o laboral forma parte de la vida, como la, ¿no?, como la actividad familiar forma parte de la vida.
Eso es cierto, sí.
Y ser capaz de equilibrar... Mira, hay profesiones que salen siempre ranqueadas en la OIT como las más felices, que son los religiosos, los ganaderos, los agricultores. Si te das cuenta, son profesiones que están continuamente conciliadas, están entreveradas. Es como el jamón ibérico, ¿no? Es decir, no se trata de separar carne y grasa. Ahí tendrías un jamón de esos maluchos, ¿no? No, se trata de que esté entreverado, equilibrado. Es decir, que lo lleves bien. Y hay profesionales que lo son siempre en su actividad personal y que pueden ir las dos cosas bien compaginadas, ¿no?
La verdad es que se aprende un montón escuchando a Alfonso Villarroel. Yo, como corolario de esta magnífica entrevista que nos ha concedido él... retomando un poco cuál era una de las razones por la cual le hemos pedido que se acercara a los estudios de COPE, aquí a la noche de COPE, además de formarnos o seguir formándonos con el inglés, que nos resumiera muy rápidamente con qué mirada tienen los que quieran cambiar de trabajo o los que quieran encontrar trabajo, tienen que afrontar este nuevo curso que comenzará 2013-2014?
Con buena actitud, con optimismo y luego con orden, es decir, con disciplina, con una estrategia y con un plan. Es decir, no se sale a buscar trabajo
a lo loco,
disparando a cualquier lado, ¿no? Es decir, mover tus contactos, que por eso tienen ese nombre. Nosotros los jefeantes no intervenimos más que en el, qué sé yo, 4, 5, 7% de las incorporaciones profesionales, ¿no? Del 70, 70 y tanto estabas en contactos, en un primo que te llama, un antiguo compañero que te dice, un proveedor que no se olvida de ti, y eso hay que aprovecharlo.
El LinkedIn.
El LinkedIn, por supuesto. Nosotros funcionamos bastante con LinkedIn.
Claro. Alfonso Villarroel, dueño de Villarroel and Hunter, empresa de Headhunter, de cazatalentos en Madrid, nos ha puesto negro sobre blanco un poco más toda la realidad que hay detrás del trabajo, de las empresas y de los que buscan trabajo o buscan cambiar el mismo. Te agradezco mucho que te has acercado a los estudios de COPE, Alfonso. Muchas gracias.
No, gracias a vosotros. Un
Buenas
placer.
Noches.
Buenas noches.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Tenemos fama, y yo creo que merecida, en España de saber pasárnoslo bien, de saber disfrutar de la comida, de la bebida, de pasear, de, bueno, pues de todo lo que el buen clima en general que en España tenemos nos brinda este país, ¿no? Pero lo que no tengo yo muy claro, Esteban Pérez Almeida, doctor, buenas noches.
Muy buenas.
Es que nos cuidemos mucho. No sé yo si respecto a otros países, si respecto... Tenemos muy claro el concepto de que vivimos una vez y que el cuerpo hay que cuidarlo un poquito, ¿eh?
Tenemos un espíritu, que es el espíritu mediterráneo.
Sí.
Que ese es importante y a mí me gustaría no perderlo.
Pero es el eslogan que tenemos,
¿eh? No me gustaría perder el espíritu ese. Pero por otro lado, si tenemos el espíritu mediterráneo, nos estamos alejando, por otro lado, de lo que son las costumbres mediterráneas.
Sí.
Y si nos alejamos de las costumbres mediterráneas, pues sí que ahí vamos cayendo pues en otras culturas, en otros hábitos, y esos otros hábitos y esas otras culturas nos llevan a una falta de cuidado. ¿Qué es lo que pasa? Que yo creo que cada vez más importamos lo malo de fuera y vamos exportando algo hacia otros países, pero sobre todo importamos lo malo. Yo creo que tenemos que hablar muy, muy mucho hoy en día de todo lo que es el autocuidado. Creo que cada uno de nosotros tiene que saber que él es responsable de su salud, que esto es muy importante. Es decir, tú eres responsable de tu salud, Lartaun, tú que me estás escuchando ahora y que estás en el taxi, lo eres de la tuya. Tú que me escuchas desde tu habitación, en la cama, también de la tuya. Y si tú estás en la panadería, de la tuya. Y yo de la mía. Y cada uno pues tiene una actividad distinta. Cada uno mantiene ese espíritu, el espíritu mediterráneo, que a mí me gusta mantenerlo, pero cada uno tiene que saber que existe una serie de factores de riesgo que hacen que empeoremos, hacen que enfermemos y hacen que ese enfermar pues sea culpa tuya también, puesto que tú no has tenido ese autocuidado. Cada vez más, en los próximos años, se va a ir hablando de esto, del autocuidado. ¿Por qué? Pues porque yo creo que desde la administración pues se han centrado mucho en hablarnos de otras historias y menos de algo que es tan importante como esto, el autocuidado. Yo sé que si soy responsable y controlo o dejo el tabaco, pues con ese autocuidado que voy a tener, pues voy a mejorar mi vida, voy a enfermar menos, voy a tener menos cáncer y voy a vivir más. Pero no solamente eso. Yo sé que si controlo lo que es el alcohol y digo, bien, la dieta mediterránea me habla del vino y el vino tinto,
sí,
pues perfecto, pero que si me paso ya otro tipo de bebida y me paso con el alcohol, después viene la cirrosis y después pues vienen también pues grandes especialistas que van y te salvan con un trasplante. ¿Qué cuesta más, el trasplante o lo que es la comunicación para evitar llegar a ese trasplante. Sin lugar a duda cuesta más el trasplante. Pero no solamente en términos económicos, que a mí no me gusta, sino en términos de calidad de vida para nuestro paciente. Así que hay que esforzarse mucho en hablar de autocuidado y yo creo que aquí, sin ningún tipo de lugar a duda, los médicos de familia son los que tienen la batuta y los que están comandando este tipo de actividad.
Pues para hablar de ello tenemos al doctor Francisco Camarelles, que es médico de familia, especialista universitario en tabaquismo y secretario y portavoz del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo. Doctor Camarelles, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Estás de acuerdo en lo que he dicho?
Estoy completamente de acuerdo. El cuidado, el autocuidado depende de uno mismo. Empieza por uno mismo, claramente.
Claramente. Yo en algún momento he visto países que con esto del autocuidado han llegado a extremos en donde dicen, bueno, pues si nos llega un obeso y ese obeso pues tiene problemas serios, pues hay que, lo primero que hay que decirle que está así, pues, y me estoy refiriendo por ejemplo a Gran Bretaña, pues porque no se ha sometido a un autocuidado y bueno, pues incluso pues lo que es la sanidad, pues tendría que ser una sanidad que gravase a ese paciente. Yo no quiero llegar ahí, pero sí que quiero llegar a algo que es claro. Y tú eres un gran experto en todo lo que es el tabaquismo. Si fumas, pues tú te tienes que atener a las consecuencias. A mí me dicen es que sube los impuestos en el tabaco. Pues ya podía subir y subir mucho, porque el enfermar de los que fuman después, pues nos cuesta a todos mucho más.
Yo creo que estás en la razón en lo que estás diciendo, pero tampoco podemos caer en culpabilizar a nadie de su conducta. Yo creo que un poco la función de los médicos de familia, de la enfermera, es informar, la enfermera que trabaja con nosotros en atención primaria, es informar a nuestros pacientes de qué tienen que hacer para cuidarse, ¿no? Uh-huh. Pero el culpabilizar a una persona que esté obesa, por ejemplo, o que fuma...
Ahí estoy de acuerdo. Ahí estoy de acuerdo, lo que decía, que yo no estoy... Antes lo comentaba, que no estoy de acuerdo con esto en Gran Bretaña, pero que sí, que ves tendencias en otros países. Lo que habría que decir entonces es que si tú comes y comes muchas grasas saturadas, si tú comes y comes mucho, si tú fumas y fumas de verdad, si tú bebes y te pasas bebiendo, al final lo que estás haciendo es agredir a tu salud y por lo tanto también pues lo que estás haciendo es que los recursos que te brinda la sociedad pues los vas a sobreutilizar.
Yo estoy completamente de acuerdo con el tema. Además, también nosotros desde la Sociedad Española de Medicina de Familia lo planteamos los autocuidados no solo como una manera de reducir gastos, que se puede ver de esa manera, ¿no?, el sistema sanitario, sino también como un derecho personal, un derecho de las personas, el derecho a cuidarse y a estar claro. Bien, ¿no? Como ha dicho muy bien, pues todo el tema, por ejemplo, de no fumar, hacer una dieta equilibrada y sana, que claramente en el Mediterráneo tenemos una dieta mediterránea estupenda, que lo están intentando imitarla en otros países, y sin embargo aquí la estamos abandonando, ¿no? Un consumo que sea no de riesgo de alcohol, porque, bueno, y además algunas personas no pueden beber nada de alcohol, como los niños, adolescentes o las embarazadas, o las personas que van a conducir, y luego fundamental también el tema de la actividad física, el movernos. Cada vez nos movemos menos, hacemos menos actividad física, porque tenemos coche, tenemos escaleras mecánicas. Nuestra sociedad va hacia una sociedad en la que nos lleva el mínimo esfuerzo, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy activos, o sea, proactivos en el tema de pensar que nos tenemos que mover más.
Podríamos decir entonces, Francisco, que la persona que se mueve más, que hace ejercicio, por lo tanto, y que lleva una ingesta, una comida, una dieta mediterránea y que no fuma, esa persona va a enfermar menos.
Por un lado, se va a morir más tarde y por otro lado va a enfermar menos y va a tener menos discapacidad, porque no se trata de vivir más años, se trata de vivir más años, pero con calidad, o sea, sin discapacidad, que eso es una cosa fundamental.
Es decir, que va a morir más y va a morir con las botas puestas, va a vivir más y va a morir con las botas puestas.
Y luego también hay un componente de que no hemos tratado aquí, no hemos comentado, que también es el bienestar, ¿no?, emocional, que yo creo que también es un tema muy importante, ¿no? En nuestro ambiente mediterráneo, ahora con el sol, pues nos invita a salir, a relacionarnos, y es una cosa fundamental, ¿no? el relacionarnos, el comunicarnos con los demás, es también muy importante para la salud de las personas.
Sí, señor. Bueno, pues si te parece, vamos centrándonos también en el tabaco. Y yo, pues cuando tuvimos la ley esta de antitabaco, la ley en España, pues dije, qué bien. Pero ahora cuando veo que si llega Eurovega, pues se va a poder fumar, digo, pues fíjate tú, no sé para qué ha valido tanto lío.
Pues desde el Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo creemos claramente que esto sería un disparate cambiar la ley. Sería un auténtico disparate, una ley que se cumple. Que ya estamos todos saboreando los beneficios de la ley. Y ya tenemos estudios que está disminuyendo el número de infartos y ingresos hospitalarios por asma infantil, por ejemplo, en niños, ¿no? Uh-huh. Una ley que funciona, que tiene el apoyo mayoritario de la población, pues lo que hay que hacer es no tocarla. O sea, realmente ha sido una ley excelente, que se cumple y que ha cambiado hábitos. Y que es una ley que apoyan tanto fumadores como no fumadores. O sea, no tiene ningún sentido. Ahora sería un auténtico disparate el cambiar la ley ahora, en estos momentos.
¿Y ya hay cifras ya de lo que ha supuesto la ley actual de tabaco?
Sabemos, por ejemplo, que desde atribuimos entre las personas que no han empezado a fumar y las que han dejado de fumar, que alrededor de 1 millón de personas habrán dejado de fumar desde el 2010.
¿Un millón?
El porcentaje de fumadores en España ha bajado del 26,2 al 23,9%, ¿no? Con lo cual, esto es un avance muy importante en la salud de todos, ¿no? La principal medida de salud de una persona es dejar de fumar. Y el tabaco es la principal causa de enfermedad y muerte en nuestro país, ¿no?
Esto es incuestionable, ¿verdad?
Esto es incuestionable. Tenemos estudios científicos que así lo avalan, ¿no? Con lo cual, la primera medida de salud, desde luego, es no fumar, ¿no?
¿Los tratamientos para dejar de fumar se financian por la Seguridad Social?
Eso depende de cada comunidad autónoma. La mayoría de las comunidades autónomas no lo financian. Otras se lo tienen en proyecto, otras lo financiaron y lo han abandonado, ¿no? Los tratamientos para dejar de fumar, disponimos de tres tipos de fármacos. Y también ayuda mucho todo lo que es una serie de consejos que damos cuando llevamos a una persona a dejar de fumar para que sea más fácil que deje de fumar.
He leído que a lo mejor en algún futuro no muy lejano pues podemos tener una vacuna para dejar de fumar. ¿Vacuna para dejar de fumar? Suena bien, pero ¿eso es posible?
Sí, bueno, son estudios que son vacunas antinicotina. Digamos que lo que se pretende es que el cuerpo haga como anticuerpos contra la nicotina y que la nicotina no haga efectos. Los estudios que hay son como muy experimentales, quiero decirse, en ratas, en estudios de laboratorio. Para que estos estudios se empiecen a practicar en humanos, y hay algunos estudios ya hechos en personas, pero que digamos que se necesita mucho más tiempo para ver si van a ser efectivas o no van a ser efectivas este tipo de vacunas. Está como muy verde aún el tema de la vacuna antinicotínica.
Por otro lado, sí que es cierto que cada vez que pues se quiere avanzar pues en vacunas antinicotínicas o en tratamientos muy, muy específicos, hay otras fuerzas, otros lobbies que se mueven en el sentido de decir que sigan fumando.
Claramente, la industria del tabaco gana mucho dinero. Se ha calculado en los dineros que gana a nivel mundial. La industria del tabaco gana más dinero que que todas las cadenas de McDonald's y las Coca-Colas y todas estas bebidas refrescantes en un año. O sea, realmente la industria del tabaco gana muchísimo dinero, ¿no? Con lo cual, es un lobby muy potente que lo que está haciendo es poner trabas para que las políticas de prevención y control de tabaquismo pues sigan adelante, ¿no?
Y no solamente eso, sino que tratamientos efectivos para ayudar a dejar de fumar, ¿no?
Los tratamientos los tenemos ya. Sí. Vamos a ver, los tratamientos para ayudar a dejar de fumar no son la panacea universal. O sea, son tratamientos que ayudan, pero aparte pues se necesitan muchas más cosas. Se necesita poner que el fumador ponga de su parte, ¿no? Pero sí que tenemos tratamientos que son efectivos y que te pueden multiplicar por 2 o por 3 el éxito que se consigue a la hora de dejar de fumar.
Bien, yo quería preguntar también, bueno, el hecho de dejar de fumar se va viendo en distintos países de Europa. Sorprende, pues, por ejemplo, cuando te encuentras países también mediterráneos, como puede ser Italia. Digo que sorprende ver cómo allí se lo han tomado y se lo toman muy, muy en serio. Digamos, o podemos decir que Europa ha cambiado drásticamente.
Europa está cambiando. De hecho, en estos momentos, en el Parlamento Europeo se está discutiendo la nueva directiva de los productos del tabaco. La nueva directiva de los productos del tabaco tiene como objetivo el disminuir el porcentaje de fumadores que se inician con el tabaco, ¿no? Y también disminuir un 2% el número de europeos que fuman, ¿no? En estos momentos se está discutiendo, y lo principal de la nueva directiva de los productos del tabaco es que quiere regular todo el tema de las advertencias sanitarias, hacerlas más grandes, que abarquen hasta el 75% en ambas caras de un paquete de cigarrillos, y también quiere regular todo el tema de los aditivos que se añaden al tabaco. Por ejemplo, el mentol, ¿no? Como dijo en una reunión que tuvimos en el CNPT recientemente, en el mes de febrero en el Parlamento Europeo, el comisario europeo Antonio Borges nos dijo que no tenía ningún sentido que los cigarrillos superan al chocolate o a vainilla o a fresa o a plátano.
Yeah.
Con lo cual todo eso se está intentando regular, y eso pues va a hacer que a nivel europeo pues avancemos, ¿no?, en las políticas de prevención y control del tabaquismo.
Yo tengo una pregunta respecto a las advertencias en las cajetillas de tabaco. Hace unas semanas nuestro especialista en motor, Alfonso García, aquí en el programa, nos daba cuenta de un estudio que se había hecho sobre las sucesivas campañas que había habido respecto a la DGT, respecto a los anuncios un poco catastrofistas y su repercusión real en la advertencia hacia los automovilistas. Y se veía una tendencia que al principio habían sido bastante efectivas y con el paso del tiempo ya no tenían ninguna efectividad en el oyente o en el televidente. Con las advertencias y a veces, incluso hasta con fotografías desagradables en las cajetillas de tabaco, ¿tienen conciencia de si realmente están funcionando en sí este tipo de campañas?
La pregunta sería, ¿tenemos estudios que avalen las advertencias sanitarias? Si las advertencias sanitarias sirven, pues sí, sí que tenemos estudios. Hay estudios hechos en Canadá, en Australia, que nos dicen que las advertencias sanitarias sirven, y cuanto más grandes, mejor. Y sobre todo sirven para que los jóvenes no se inicien con el tema del tabaco, que es una de las cosas fundamentales, ¿no? El que los jóvenes no se inicien con el tabaco me parece fundamental.
Bueno, pues ya para ir finalizando, hay otro tema que ahí está, y es que muchos van y te dicen el tabaco de liar, o el tabaco de pipa, o el puro, hace menos daño que el pitillo. ¿Cuál es la realidad?
La realidad es que no es esa.
Claro.
Salió un estudio el año pasado en el que se analizaba cuáles eran los compuestos que tenía el tabaco de liar, ¿no? Y porque ahí el tabaco de liar en nuestro país está aumentando su consumo, y en los últimos años, ¿no?, al ser más barato, más accesible. Y en los estudios, el estudio que se hizo el año pasado por la Universidad de Alicante, que se publicó en una importante revista española, nos dijo que el tabaco de liar tiene más nicotina, tiene más alquitrán y tiene más monóxido de carbono que el tabaco normal, ¿no? Con lo cual, pues no recomendaría yo que nadie sustituyera el tabaco normal por el tabaco de liar. Yo lo que recomendaría claramente es que los fumadores que nos oigan, que nos están oyendo, es que dejen de fumar. Es la principal medida de salud, claramente.
Directamente, el que fuma puros también, porque te dicen, y aprovecho para comentarlo contigo ahora, te dicen, no, es que yo no me trago el humo.
Ni tiene papel.
Esto sí está ahí en la calle, y a ti te lo habrán preguntado más de una vez, Francisco.
Sí, efectivamente. Sí, bueno, son lo que se llaman los falsos mitos, ¿no?, sobre el tema del tabaco, ¿no? Antes, por ejemplo, hace unos años estaba comercializado el tabaco que llamamos light, ¿no?, como que el tabaco light parecía que fue una estrategia para vender tabaco, entre comillas, menos, que hacía menos daño, ¿no? Pero realmente al final se prohibió a nivel europeo lo de light, porque el tabaco es malo en cualquier presentación.
Bien, lo que sí que está claro, y ya para ir finalizando, es que si nos cuidamos, si nos autocuidamos, vamos a vivir mejor, vamos a enfermar menos, vamos a vivir más, como decía el doctor Camarille, pero no dándole más años a la vida, sino más vida a los años, sino como comentaba yo, es decir, al final morir, pero morir con las botas puestas. Y esto algún día a mí me gustaría que se pudiese cuantificar, puesto que yo estoy seguro, Francisco, que con eso mejoraríamos todo. Mejoraríamos pues lo que es la sanidad en nuestro país, la saturación de la sanidad en nuestro país. Mejoraríamos todas las cifras de salud, cifras económicas, y saldríamos ganando todo.
Yo lo tengo claro. La sostenibilidad de nuestro sistema sanitario depende de quién nos cuidemos. Gracias a Dios, los españoles nos cuidamos. Si no nos cuidáramos, sería menos sostenible el sistema, ¿no? Pero claramente, si nos autocuidamos más, vamos a hacer un sistema más sostenible, un sistema sanitario, que es una auténtica joya. Nuestro sistema sanitario disfrutamos todos, ¿no? Y aparte de la sostenibilidad, yo también lo plantearía, como he dicho antes, como un derecho, ¿no? O sea, todos tenemos derecho a la salud y tenemos derecho a autocuidarnos y a no enfermar, ¿no? Con lo cual, desde ese punto de vista, además de la sostenibilidad, hay que plantearlo.
Perfecto. Pues muchísimas gracias.
Doctor Francisco Camarelles, médico de familia, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Buenas noches.
Un abrazo.
A autocuidarse.
Yo creo que merece la pena.
Muy mucho, sí señor.
Yo lo tengo muy claro.
Esteban, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
...4:53 en las Islas Canarias... Rafa Nadal ha pasado de ronda a cuartos de final al imponerse al alemán Cole Schreiber. Perdió el primer set, como ya sabes, en el tiebreak, 6-7, 4-7 en el total, y ha ganado los tres siguientes en fila, 6-4, 6-3 y 6-1... Rafa Nadal, Tommy Robredo y David Ferrer se convierten por primera vez en los tres españoles que pasan a una ronda de cuartos de final del US Open. Y además de esto, tenemos asegurada una plaza en las semifinales, un español en semifinales, puesto que en cuartos de final se van a enfrentar el propio Rafa Nadal con Tommy Robredo. Así que en el cuadro masculino estamos de enhorabuena. Rafa Nadal ha eliminado a Cole Schreiber, Tommy Robredo en tres sets al gran Roger Federer, y ha sido también David Ferrer quien se ha deshecho de Tipsarevic. Y a pesar de que contar con trabajo hoy en día es una bendición, no todo el mundo lleva muy bien volver de las vacaciones y enfrentarse a la cruda realidad que es cambiar de hábitos y afrontar una temporada por delante. Lo que se ha dado a llamar en los últimos años el síndrome post-vacacional hace mella en muchos de los que tienen que volver al tajo. Y para ello Marcos Macho nos va a hablar de algunas aplicaciones que atienden a este síndrome post-vacacional. Marco.
Sí, es un síndrome que es un trastorno físico y psicológico que produce síntomas como cansancio, fatiga o somnolencia y porque por lo general no suele durar más de 2 semanas. Por eso es importante estar prevenido y actuar con consecuencia. Actualmente el 65% de los españoles sufre alguno de estos síndromes y algunos de este tipo de depresiones posvacacionales como consecuencia de la modificación de nuestros hábitos. Y a raíz de estos datos, un portal de internet ha elaborado un listado de aplicaciones que nos harán más llevadero nuestro regreso a la vida diaria. Existe, por ejemplo, una aplicación llamada KeySee, que está disponible para Android y para el sistema operativo de iPhone, que fue creada, por ejemplo, para localizar bares que tuvieran terraza, para no echar tanto de menos el veranito, y con el tiempo se ha convertido además en un referente para encontrar un sitio donde poder tomarte algo al aire libre. En caso de querer ahorrar, también puedes probar, si eres de Zaragoza, una app que ubica los bares más cercanos con las mejores ofertas, también para llevar mejor esta vuelta al trabajo. Y para los del sur, por ejemplo, para tapear, para seguir un poco con estas prácticas de verano por Sevilla, una aplicación que recomienda sitios y rutas para disfrutar de la gastronomía, se llama Tapeo por Sevilla y está disponible para iOS y Android.
Ya sabes que durante toda la noche te estamos pidiendo situaciones en las que te hayas quedado colgado con la miel en los labios pensando que una situación positiva te iba a ocurrir y finalmente no se llevaba a cabo. Y todo esto viene pues a cuento de que Ander Herrera, el jugador del Athletic Club, tenía previsto marcharse al Manchester United. Parecía que el club mancuniano iba a pagar la cláusula de rescisión, los 36 millones de euros que había pactado Ander Herrera en su día en el contrato con el Athletic. Y finalmente, ya cuando todo el mundo lo daba casi por hecho, pues no ha ocurrido. Me imagino que la cara de Ander, allá donde haya estado, en su casa, supongo, habrá sido un poema y no lo estará pasando nada bien. En cualquier caso, como a todos nos ha pasado alguna vez que teníamos algo en la punta de los dedos y se nos ha escapado y se nos ha quedado un poco cara de tontos, queríamos saber qué te ha ocurrido a ti, qué situación de este estilo o de otro estilo, pero en el cual te has quedado un poco colgado de la brocha, ¿te ha pasado? ¿Qué cuentan los oyentes, Belén?
Pues mira, a Antonio no se le quedó ninguna cara de tonto. Desde Coruña nos escribe a lanoche@cope.es porque organizó un viaje con tres amigos. Se iban a ir al Caribe. ¿Qué pasó? Pues que uno por el otro por el uno y al final los dos amigos no fueron. ¿Qué hizo nuestro amigo Antonio? Pues se fue él solo, cosa que me parece fantástica.
¿A buscar a curro al Caribe?
Se fue a buscar a curro al Caribe y lo encontró. Dice que estaba encantado. Hombre, que hubiera preferido ir con sus amigos. Y el tema de los viajes es también pues muy recurrente, porque Pedro de Segovia le pasó algo parecido. El problema, ¿cuál es? Que era su despedida de soltero. Y esto me da mucha más pena, porque claro, tu
¿no
despedida...
¿No tuvo despedida de soltero?
Pues también se fue el solo.
¿Se autodespidió de
se
soltero?
Se autodespidió de soltero él solo, que
bueno,
yo le he dicho, hombre, por favor, estos amigos, que se pongan un poco las pilas, porque, en fin, dejar a tu amigo que se va a casar en su despedida solo, pues bueno, dice que estaba encantado, que se lo pasó muy bien. Le dirigió la palabra incluso en la boda a sus amigos. Ya sabes, si quieres contarnos en qué situación o cuándo te dejaron colgado, nuestro muro de Facebook, La Noche de Cope, nuestro Twitter, @lanochedecope, y el teléfono gratuito, 950-60-06. Y hablando, Lartown, de los cameos que han hecho músicos en televisión, nos dice Sergio Lázaro: amigos, acabo de ver en YouTube el vídeo del capítulo de Robert Downey Jr. y Sting. Brutal, magnífico, genial. Gracias, amigos. Está como molo, se han puesto los pelos de punta.
Pues sí, habrá que revisarlo porque yo no he visto esa serie y por lo tanto no puedo hablar del vídeo. Pero sonaba muy bien la pieza, el corte de sonido que nos ha puesto molo en la cara de la música. Nos vamos a actualizar la información y ya sabes, derechos a la última hora del programa.